Él es ilustrador y tiene una cuenta de Instagram que se llama Ay Milanesa. Es de puro humor gráfico. Su personaje principal es él mismo y a través de ese dibujo expresa, entre otros sentimientos, qué le da paja del mundo en el que vivimos. No se considera un artista, pero su cuenta de Instagram es su proyecto personal y se resiste a pensar que no sea su fuente de ingresos. En este episodio hablamos sobre qué hacer cuando un hobby avanza tanto que necesitamos tomar una decisión. ¿Formalizamos o no? ¿Cuántos tenemos un hobby que nos tira constantemente de un brazo? Paja, 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 paja.
Despiértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Estos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tira para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido. A sacarse la paja podcast. Me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja podcast. Ahí está nuestra mejor versión.
En Instagram se presenta como autor, chiste o ironía, depende de cómo te lo tomes, y se autodenomina generador de contenido. Hoy charlamos con Leo Gorfinkel de Ay Milanesa.
Y una cosa más, no dijiste la edad y hoy está cambiando su edad también. Así que feliz cumple.
Muchísimas gracias, chicos. Soy bienvenido al Club de los 30.
Bien.
Pero la verdad que no me preocupa. Como que nunca le di mucha bola a cumplir años. Para mí es como que se cumple años todos los días. No, cumplir un ciclo de año no me parece algo relevante. De hecho, ni siquiera sé qué voy a hacer hoy. Y cuando me dijeron que iba a hacer el podcast hoy, tampoco me di cuenta que iba a ser en mi cumpleaños. Así que imagínate la bola que le doy a eso.
Ok, pero viste que dicen como que el miedo llega un poco antes, no el día, o sea, no cuando cumplís 30, sino como cuando estás por. ¿No te llegó a vos tampoco?
Nunca me di cuenta que iba a cumplir años. Ningún año me doy cuenta que voy a cumplir años.
Espectacular.
Pero algo tiene especial el cumpleaños. Creo que te haces o te sentís muy importante. O sea, todo el día te estás saludando personas, mensajes y demás. Y como que algo lindo tiene.
Tiene un poquito de lindo, para mí es tipo 10-20% lindo y lo demás es como, bueno, no sé, no hablo con vos hace un montón de tiempo y está todo bien y somos amigos, pero no hace falta que me demuestres tu cariño de esta manera porque no, tipo, está todo bien.
Bueno, yo
te conocí hoy,
pero te regalé un podcast, o sea que ya a partir de ahora es como
un alto regalo. Esa parte, la parte de los regalos me gusta, aunque no necesariamente el día de cumpleaños. A mí me gustan los regalos todo el año, tanto míos como de otros.
Leo, la primera pregunta que te queremos hacer y que se la vamos a hacer a cada invitado que participe de este podcast. Bien. Es ¿qué te da paja?
Mira, mucha paja. Primero la gente que no tiene en cuenta a los demás, como por ejemplo, no sé, el auto que te estaciona en doble fila y tenés un lugar al lado para estacionar y no lo estacionás y jodés a todo el mundo porque vos tenés que estacionar ahí para hacer lo que tengas que hacer. Y la gente que es muy negativa, eso también, es como que vas, le contás un proyecto buenísimo y por ahí no tienen ni idea del rubro y ya te lo bajan, sí, eso, esas dos cosas creo que, eso y estar en el subte, con mucha gente me da mucha paja.
¿Y lo manifestás? Onda, ¿qué paja esto?
Trato de pasarla lo mejor posible, siempre, como que trato de revertir la situación, estoy en el subte y trato de hacerle un chiste al que está al lado. O, no sé, si alguien me tira un comentario negativo, como que trato de cagarme de risa de eso y seguir la conversación por otro lugar, o tratar de hacerle cambiar de parecer a esa persona un poco y hacerle ver que las cosas pueden ser distintas.
Creo que tu proyecto, Ay Milanesa, que me considero fan, tiene mucho de eso también. O sea, de eso de hablarle a la persona que, según vos o según entendés, está equivocada de alguna forma y tenés mucha de esa crítica desde el lápiz y el dibujo. ¿Cuál fue el dibujo que de alguna forma más ruido causó, y para bien y para mal? O sea, que haya mucha gente que te bancó y mucha gente que te criticó, o que fue polémico.
A ver, tuve dos cosas. Tuve dos dibujos que se viralizaron mucho antes de la etapa de Instagram, cuando recién arrancaba en Facebook. Uno de Freddie Mercury, que de hecho voy a hacer un remake dentro de poquito porque me encanta ese chiste. Bueno, en realidad a mí no me gusta tanto, pero a la gente le gusta mucho. Entonces,
¿pero cuál
fue?
¿Es el chiste?
El chiste es que, siento que si lo cuento por acá, alguien me lo va a robar, pero no importa.
Publicalo antes de que lo publiquemos.
No me acuerdo bien cómo era, pero era como que un nene le tocaba la puerta a una casa y decía, tipo, Marta, ¿puedes salir Freddy a jugar? Y la mamá le decía como, no, no puede. Y desde la otra punta de la casa se escuchaba un Freddie Mercury chiquitito que gritaba, mamá mía, mamá mía, mamá mía, le digo.
Genial.
Perfecto.
Sí, estaba divertido. Y bueno, y lo loco de ese chiste es que dio muchas vueltas por el mundo en un montón de idiomas distintos. Como que la gente me lo robaba, les tachaba el diálogo y lo traducía al italiano, al inglés, al francés. Tipo, se subió a 9gag y se había compartido tipo 42.000 veces, que es una locura en ese año aparte.
Increíble.
Antes decías tipo algo de como antes de etapa Instagram y demás, ¿qué es ser artista hoy? Digo, para los pibes, las pibas que quieren ser artistas o que tal vez dibujan en su casa como por hobby o porque les copa, ¿qué, vos te considerás artista?
No, para nada. ¿Sabes qué? De hecho, me hago muy seguido esa pregunta y no, siempre mi respuesta es como no me considero un artista. Pero por cómo siento que encaro yo el proyecto. Como que lo veo más como un proyecto que como un arte por hacer arte. Como que lo pienso de una manera racional, lo tomo como un trabajo, me gusta lo que hago, quiero que el contenido se mueva, trato de pensarlo no como un negocio 100% en el sentido rentable, por más que me encantaría que fuera así, sino más como un trabajo. Como, bueno, quiero que esto sea mi trabajo. No lo veo como algo muy... me cuesta expresar porque también es como, bueno, ¿qué es el arte? Porque el arte está en todo también.
Un artista podría tener un proyecto rentable también.
Sí, obvio, pero para mí la palabra artista tiene una connotación muy de
la expresión.
Sí, de la expresión y de no querer, de no convertirlo en un negocio.
¿Para querés contar en un tweet de qué se trata Ay Milanesa? ¿Qué es Ay Milanesa? Para alguien que no lo conoce y que puede empezar a seguirlo.
Es muy loca la pregunta porque nunca me cuestiono esas cosas. Es como que yo hago el proyecto y mientras lo voy haciendo es como que para mí estoy haciendo el proyecto. No es que pienso, tipo, bueno, quiero que sea esto, quiero que sea lo otro. Yo lo veo más como... Qué loco, nunca me lo había cuestionado, la verdad. Como, ¿qué es Ay Milanesa? Ay Milanesa es una página de Instagram en donde hago humor gráfico, si se quiere decir, para el que no lo conoce. Pero es como que va mutando mucho porque también de repente tengo que generar contenido para, no sé, o para las stories o para lo que sea, o de repente estoy promocionando tal cosa. Y Ay Milanesa es como que empieza a mutar un montón porque si yo me saco una selfie con Pindonga, un amigo puede ser, o estoy en un evento haciendo tal cosa y saco una foto y me tengo que estar preocupando por la edición de la foto y tal otra cosa, ya no es nada más tengo que hacer el dibujo y tengo que escanearlo y editarlo y subirlo y preocuparme por ver en qué horario puede generar mayor impacto y tal cosa, y a quién le puede molestar y a quién no. Sino también es como que se van desprendiendo un montón de ramas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo algunos productos de Ay Milanesa, entonces también me tengo que encargar de un montón de otras áreas. Entonces, por eso también
comercializarlo.
Claro, entonces por eso también digo que al ser yo una sola persona y al encargarme de tantas áreas, decir que es un proyecto artístico nada más es como un poco ver una pequeña parte de todo el proyecto.
Está bueno.
Porque lleva más un montón de tiempo, esfuerzo, conocimiento en un montón de sectores distintos.
Y otra cosa también que nos surgió la duda hoy con Sofi, mientras investigábamos tu perfil y demás, que es que Sofi me preguntó, bueno, ¿y cómo es el Instagram de Leo? Yo no, le digo, el Instagram de Leo es Ay Milanesa también. Entonces, sí. ¿Cómo convive? Es un problema claramente de los últimos 5 o 6 años. De cómo, dónde se parte esa línea o esa frontera o ese borde entre lo personal y y tu proyecto, tu emprendimiento, la parte laboral. Y te pregunto a vos, quizás, ¿dónde está esa frontera? Si es que existe o no.
Bueno, cuando yo estaba en Facebook existía esa frontera porque yo tenía mi Facebook personal y tenía mi página que era Ay Milanesa, en la cual yo subía solamente dibujos y no mostraba mi cara. Y no me gustaba la idea tampoco, incluso cuando comentaban amigos míos en algún chiste, tipo, che, buenísimo Leo, no sé qué cosa, yo les borraba el comentario. Y después me decían, digo, che, ¿por qué me borraste el comentario? Y porque no quiero que la gente vea que mis amigos me comentan tal cosa porque queda poco profesional, porque no sé qué cosa. Y después llegó un momento en el que dije, ya está, listo. Como que,
bueno. Yo creo que igual le sacas provecho a eso.
Ahora sí, es como que, al pasar a Instagram también es como que me vi en esa de, bueno, estoy subiendo todo esto, pero yo tipo también soy una persona y por ahí quiero mostrarlo un poco para mis amigos, por lo menos.
Hoy hay milanesa, es tu side project, de alguna forma. Sí. O sea, tenés tu empleo formal y en relación de dependencia.
Sí.
¿Qué tiene que pasar en ese escenario para que hay milanesa deje de ser tu proyecto paralelo y se convierta en tu laburo único y principal?
Y monetizarlo más que nada. Monetizarlo más. Yo creo que podría ser con pautas de marcas, distintas marcas con las que podría laburar. O haciendo productos de milanesa, que es lo que estoy haciendo ahora.
Che, Leo, ¿cómo le explicas a tus viejos que... O cómo le explicaste a tus viejos cuando querías hacer milanesa? O cómo le explicas a tus viejos qué es milanesa?
En realidad nunca lo tuve que explicar. Es como que es algo que lo empecé a hacer solo. Empecé a hacerlo. Después, de repente, como que mi vieja cada tanto me veía haciendo dibujos en el link y me preguntaba, tipo, ¿qué es esto? Y dice, no sé, unos dibujos que estoy haciendo. Y de repente mi vieja se enteró que estaba sacando un libro. Soy como, che, voy a sacar un libro. Y me decía, ¿cómo qué? No entiendo nada. Ah, no, o de repente me había contratado 7up y no entendía nada, mi vieja. Es como, pero no entiendo, ¿qué es lo que haces? Y dice, no sé, empecé a hacer estos dibujitos y está yendo bien. Digo, me sigue mucha gente en Facebook.
En el libro, vos, como inicio, habías puesto una frase que sí. Me encantó y no me la acuerdo bien ahora, pero era algo relacionado como ese diálogo con tus viejos, con las personas sí. En general.
Era el diálogo, la dedicatoria del libro dice a mi familia que todavía no saben de qué trabajo.
Eso.
Pero, y eso tiene mucho que ver también con que soy diseñador gráfico. Y mucha gente no entiende bien lo que es el diseño. Entonces hay que estar explicando también eso constantemente. Y si alguien no entiende qué es el diseño, más difícilmente va a entender por ahí lo que es hacer caricaturas.
Bueno, hay algo de como que lo que veníamos hablando con otros jóvenes, que es, les da paja hablar de lo que están haciendo con sus viejos porque es... Esto, no tienen las herramientas para defender lo que están haciendo, porque pareciera que cuando entran a explicar, entran como en una laguna... Y les genera más inseguridad que como obvio. Fortaleza para tipo hacerlo. Obvio. Entonces hay como una barrera de poder explicarle a un adulto o a tus propios viejos de qué laburás.
No, mis abuelas no entendían nada.
Claro.
Como que decían, pero ¿por qué estás haciendo esto? No, pero vos seguís estudiando en la carrera que vas a estar bien. Claro, no es un laburo, tipo, ¿de qué estás laburando? ¿En qué momento pensás laburar de eso? Es como que hay una línea también entre el hobby y cuando se empieza a volver algo serio.
Uh-huh.
Como que, mi hobby está avanzando mucho y no sé qué hacer de repente, porque creció. ¿Y qué hago? ¿Sigo con mi vida que estaba haciendo hasta ahora o le empiezo a dar más bola a mi hobby? Que por ahí le estás viendo cierto potencial y vos sos el primero que se lo ve en general. Entonces, es como elegir caminos y estar dispuesto también a que vaya mal.
Y una pregunta también, en este momento de incertidumbre o de decisión de alguna forma, seguramente lo charlas, lo hablas, pedís consejos y demás. ¿Con quién hablas? ¿Hablas con tu familia, con tus amigos, con...?
La verdad es que creo que hablo con todas las personas con las que tengo una interacción, de todo, de tanto de milanesa como de... Antes de milanesa me daba mucha vergüenza en realidad. Pero mucha, e incluso si me pasaba que me pasó de ir a previas, tipo con amigos, antes de un boliche, y que la gente ya me conocía y me decía, me encanta lo que haces, no sé, Dios. Y me daba muchísima vergüenza y no me gustaba que la gente supiera quién era yo. Ahora es por ahí distinto, me lo tomo muy distinto, porque ya pasó un tiempo también, pero trato de hablarlo con todo el mundo. Más que nada las medias, porque me interesa mucho el feedback de las personas. De ahí milanesa también. De hecho, muchas veces me pasa que hago un chiste y antes de subirlo se los mando a un par de amigos a ver si les gusta o no. Y muchas veces pasa que no les gusta y digo, ¿sabes qué? No me importa, voy a confiar en mi instinto. Y lo subo igual, y después le va mal, pero no me importa.
Olvídate,
pero me la banqué.
Creo que no estaríamos haciendo este podcast si hubiésemos escuchado. Y hay que lanzarse, ¿no?
Claramente.
Hablaste, Leo, en un momento de vergüenza y... lo asocié mucho a la vulnerabilidad. ¿En qué te sentías muy vulnerable cuando eras adolescente? Cuando estabas en el secundario, cuando tenías 15, 16 años, 17 años.
¿En qué era vulnerable? Me iba como el orto con las minas. Tipo, como el orto. Me daba como, tenía mucho miedo al rechazo, me parece. Mucho miedo al rechazo. Sí, y el proyecto este también tiene un poco de eso. Es como que estás haciendo algo súper especial y si te lo tiran para abajo y te dicen no sé qué cosa, es como, la puta madre. Sí, creo que eso era lo que más miedo me daba. El rechazo en general, no las minas, sino como... Y eso que siempre fui una persona súper amistosa con todo el mundo, nunca tuve problemas de sociabilidad y sociabilización, pero sí, estaba un poco eso.
Y si tuvieras...
Creo que todos los adolescentes. Es como que justo están cambiando, es un proceso de cambio interno y externo muy grande y como que uno se cuestiona todo constantemente.
Si tuvieras un diálogo con el Leo ese de 15 o 16 años... Sí. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué consejo le darías?
No, le diría relajate, cagate de risa de todo. Disfrutá. Que creo que el Leo de los 45 se lo diría al Leo de hoy también. Como ya fue, hay cosas que pensás que son muy importantes, pero en realidad no. Está solo en tu cabeza.
¿Pero la pasaste bien en el colegio, por ejemplo?
Sí, la pasé re bien.
O sea, ¿qué te gustó de la etapa del colegio? Porque en algún punto hay algo que los pibes recuerdan más las cosas del colegio que fueron las experiencias o digo lo que era fuera de el aula, ¿no? Sí. Como, o algún docente que les marcó porque no les hablaba solo de la materia, sino algo medio corrido de lo que tenía que pasar en la instancia de aula. Entonces, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó del colegio? ¿Y qué cambiarías si pudieras proponer un cambio?
Del colegio... A mí me gustaba mucho, esto no lo debería decir, pero hubo un par de pruebas en las que me macheteé. Me gustaba mucho armar todo lo que era el machete. Tipo, no sé, sabíamos las preguntas de la prueba del día siguiente y ponerme a preparar todas esas preguntas en una hoja. Tipo, misión imposible. Tipo, bueno, voy a hacer la opción A, la opción B, y escribirlo todo, investigar sobre ese asunto. O sea, me tenía que leer toda la bibliografía, obviamente, para eso. Y hacer todo eso y después planificar el momento del cambiazo, me parecía espectacular. Como que me parecía... Era como una misión. Además aprendía, lógicamente, porque tenía que leer todo y... Nada, estaba buenísimo. Eso me gustaba mucho. Era como un proyecto en sí.
De hecho, era lo que me gustaba. Tu proceso de estudio era el proceso de hacer el machete.
Claro.
Y hoy hay toda una teoría dentro de la educación con respecto al machete.
Sí.
Que, bueno, dice, ¿cómo puede ser que siempre, durante toda el sistema educativo, esté tan banalizado, penalizado, si te descubren sos un delincuente? Sí. Pero a la hora de trabajar, con Sofi tenemos ahora un machete donde tenemos preguntas que no nos queremos olvidar, pero tenemos un laburo atrás. O sea, atravesamos la vida con machetes de alguna forma. Sí. Entonces, como, esa es una crítica también que yo tengo en la educación, ¿cómo puede ser que estén banalizando o prohibiendo lo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas?
Tenemos una teoría con esto, cuando hablamos del futuro, que el futuro para los jóvenes, para nosotros también, se le parece mucho más a una presión que a la luz del camino, ¿no? Como, bueno, el futuro...
¿A una presión o prisión?
Lo que... Como, okay. Como lo hayas escuchado primero.
Ok, perfecto.
¿Qué es para vos el futuro? ¿Y te da miedo?
El futuro es... algo que va a venir, y creo que uno siempre es un poco ansioso por eso y le cuesta mucho vivir el presente. De hecho, es algo que vengo pensando mucho últimamente, que es que el estar presente ahora es muy difícil. Uno en general está tratando de anticiparse. Por ejemplo, ahora mientras estamos haciendo esto, por ahí alguno de ustedes está pensando en la pregunta que va a querer hacer después o qué puedo llegar a comentar yo y si me interrumpieron, si no me interrumpieron. Y cuestionándose cosas en la cabeza de uno constantemente que no te permiten realmente disfrutar de las cosas que estás haciendo y poder estar 100% concentrado en eso. El futuro... No sé si me da miedo, pero a todo el mundo creo que le da un poco de incertidumbre y ansiedad. Y más en esta época en la cual estamos constantemente mirando los teléfonos y tratando de actualizarnos constantemente. Es como que la actualización, de alguna manera, es el futuro.
Es el futuro al que podemos acceder.
Sí, el futuro más inmediato al que podemos acceder.
Es tremendo.
Sí. Yo creo que esta es la sociedad que más está sufriendo de ansiedad. Y la ansiedad es la incertidumbre al futuro.
Igual vos estás tranquilo porque ya hablaste con el Leo de 45 años y dijo que relajes.
Ya me dijo que disfrute.
Está todo bien ahí.
Ya me dijo que disfrute. No, ahora, en este momento creo que estoy mucho más relajado que en otros momentos por el futuro. Antes, creo que el último año de facultad estaba muy ansioso. Y hoy en día creo que... Sí, también creo que maduré en ese sentido.
Aguante los 30.
Sí, aguante los 30.
Con maduración.
Sí, sí, re.
Último día en la Tierra, ¿qué dibujarías?
No sé, yo creo que si fuese el último día en la Tierra no dibujaría. O sea, me encanta dibujar, pero me la pasaría con amigos, en una pileta, o iría a la playa, me tomaría un avión a la playa más cercana.
Claro, porque
pasaje a la playa
más cercana. Se te va a pasar volando el último día, si no.
Claro. Sí.
No, me la pasaría...
Todos tenemos que aprender chistes cordobeses.
Sí. No, creo que me la pasaría con amigos. No, no sé si dibujaría, o sí, de repente en algún momento, pero no, creo que... Sería más estar con amigos, comiendo algo rico, tomando, no sé.
Ok.
Porque si no me tendría que poner a dibujar sobre algo que va a desaparecer mañana. Que de todas maneras desaparecen las cosas mañana porque Instagram se actualiza todo el tiempo y las cosas quedan atrás.
Yo me imaginaba una peli en la que explotaba todo y quedaba tu papel, tipo tu dibujo dando vueltas y era como el mensaje tipo medio como de la próxima vida.
Mi legado para la próxima...
Claro.
Para la próxima humanización.
Exacto.
Humanidad.
Eso.
Sí, no, es muy loco, ¿no? No sé si... Uf, es que imagínate que está explotando el mundo. ¿Te vas a poner a dibujar vos?
Bueno, yo no sé dibujar. Capaz que sí.
Pero... ¿Y si fuera tu último día? ¿Pero no del planeta?
Bueno, ahí puede ser. Ahí puede ser. Sí, ahí, creo que dibujaría ahí. Sí, como este es mi legado. Pobres los que lo tengan que ver después, pero este es, sí. Sí, ahí sí creo que dibujaría.
Bueno, Leo, gracias por tu tiempo. De verdad fue una charla muy, muy divertida para nosotros, por lo menos.
Muy buena, de verdad.
A gracias. Mí me encantó. Si fuese por mí, me quedaría charlando hasta las 5 de la mañana.
Apagamos el micrófono y seguimos charlando.
Obviamente, obviamente.
Gracias, Leo, querido.
Gracias a ustedes.
Proyectos para aprender de Jóvenes en Acción.
Gracias por escucharnos. Gracias por compartir esto con Paja Podcast. Confesamos que nos dio mucha paja publicar las entrevistas en el orden en el que las grabamos. Así que si les quedó alguna duda o hicimos una referencia a algo que todavía no sonó, escríbanos. Nos pueden escribir en @pajapodcast en Instagram, mandarnos un mensaje directo y les vamos a contestar. Ah, y si nos están escuchando en iTunes, póngannos 5 estrellas. Así somos más pensando fuera de la paja.